Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Aquí estamos una semana más al otro lado del micrófono. Muchísimas gracias por estar ahí y darle al play a este nuevo podcast que arrancamos aquí. Y habrás visto que en el de hoy, pues no voy a entrevistar a nadie. De hecho, hoy lo que vengo a hacer es hablar de mi último viaje. El último viaje que estuve 4 meses viajando por España en bicicleta. Un viaje que me llevó desde Madrid hasta La Coruña y que luego por el Cantábrico fui recorriendo hasta Pamplona. En esa ciudad nos tomamos un parón de la ruta, y hablo en plural porque ya se había incorporado al viaje Iziar Marcotegui, como sabéis, mi pareja, y nos cogimos un autobús hasta Cataluña, por donde estuvimos pedaleando prácticamente un mes entero. En fin, un viaje que fue realmente inspirador, reconfortante y que, bueno, sació un poco esas ansias que teníamos de viajar todos después del confinamiento, porque empezó justo el día después a que nos dejaran salir ya por fin de nuestras provincias. Este verano, que fue bastante atípico también para mí porque, como sabéis, trabajo de guía de viajes recorriendo la Ruta de la Seda en Asia Central, y pues este verano no hubo ninguno de los viajes previstos por Uzbekistán ni por Kirguistán. Así que, bueno, me conformé, o mejor dicho, de otra manera, decidí disfrutar de lo que sí que podía hacer, que es lo que siempre os digo cuando me preguntáis por destinos, por qué se puede hacer, por dónde viajar y demás. Más que frustrarnos en lo que no se puede hacer, intentemos sacarle el máximo jugo a lo que sí podemos. Y en ese momento era viajar por España, y eso es lo que hice. Antes de empezar este podcast, de todas maneras, me gustaría recordaros que me podéis enviar notas de audio, o sea, mensajitos grabados con vuestras opiniones o comentarios. Lo podéis hacer por Instagram, ya sabéis que nuestra cuenta es ungranviaje-org, pero creo que la mejor manera de hacerlo y la más sencilla es a través de la web de ungranviaje.org, donde hemos habilitado un programita que os permite grabar mensajes de voz. Así no los tenéis que escribir, y no sé, si son mensajes y reflexiones que merecen ser compartidas, como la de Eloy, que ahora os voy a poner, que es un oyente habitual del podcast, pues lo puedo publicar para que el resto de oyentes lo escuchen. Obviamente, después de haber pedido permiso, claro, a Eloy. Así que os dejo su mensaje en relación al episodio 57, el antes y el después de un gran viaje, que fue una conversación entre Iziar Marcotegui y yo mismo, en la que reflexionábamos sobre una encuesta que hicimos a más de 100 viajeros de largo recorrido para preguntarles un poco cómo vivieron el proceso previo al viaje, qué les preocupaba, qué miedos tenían y, bueno, cómo saltaron de ese momento inicial de soñarlo a tomar la decisión en firme de hacerlo. O sea, saber todo lo que pasó antes de hacer el gran viaje. Pero también nos interesaba mucho saber qué pasó después, el regreso, en qué les cambió el viaje, si es que lo hizo, y no sé, cómo se adaptaron a la vida después de recorrer el mundo, si es que lo hicieron. Y les preguntábamos, bueno, tanto a nivel laboral como personal, y en fin. Os pongo el audio de Eloy para que lo escuchéis.
Hola Pablo, hola Itziar. El último podcast me parece muy acertado, porque hay personas como yo que vivimos en un eterno prólogo y no nos atrevemos a dar un paso más para empezar el primer capítulo de un gran viaje. También es muy importante el epílogo, que suele ser mucho más fácil de asimilar que los comienzos, que el prólogo. Entonces, para salir de ese atasco, y pues me parece muy importante primero darse cuenta de lo que está pasando, de esas incertidumbres y miedos que te atan, y luego pues salir gracias a por ejemplo, al libro que estoy leyendo, Cómo preparar un gran viaje, que en definitiva no deja de ser algo tan importante como saber manejarnos en la vida, porque la vida es un viaje en sí mismo. Y ojalá pues hubiéramos venido con ese libro debajo del brazo, nada más venir a la vida, para saber a qué nos enfrentamos y, bueno, y hacer una salir airosos de esta experiencia que en definitiva es la vida.
En fin, Eloy, muchísimas gracias por tu mensaje tan cariñoso, tan reflexivo, muy potente lo que nos plantea. Y bueno, os animo a enviarme vuestras ideas, reflexiones y curiosidades viajeras, si las tenéis, pues eso, por Instagram o ya os digo, por nuestra web ungranviaje.org. Y bueno, vamos a entrar en materia, si os parece. En el podcast de hoy, como os decía, voy a hablaros de ese viaje por España, pero también os voy a explicar sobre todo un poco cómo es viajar en bicicleta, cómo es el día a día, cómo elijo la ruta, dónde comía, dónde dormía haciendo acampada libre, que realmente es una de las cosas que he visto que más me preguntabais a lo largo del viaje, algunas situaciones un poco peligrosas que tuve. No os asustéis los que no estáis muy metidos en el mundo de la bicicleta, porque no voy a entrar en aspectos técnicos, principalmente porque no los sé. A ver, empezando un poquito por el principio, comentar que sí, yo tenía una experiencia previa de montar en bicicleta. De joven me gustaba mucho la bicicleta de montaña, la montaba por la Sierra de Madrid, hice algunas competiciones de manera bastante lamentable, pero me lo pasaba muy bien. Y sobre todo, más recientemente, pues soy ciclista urbano. Entonces eso hace que esté algo habituado, supongo, a estar encima de una bicicleta, a moverme en ella, sé algo de mecánica, que la verdad es que viene bien, pero bueno, tampoco mucho más, ¿eh? O sea, sé cambiar un pinchazo, los cables, desmontar la cadena, en fin, tampoco nada del otro mundo, no es necesario, creo, saber ser un experto en mecánica, porque a lo largo del viaje vamos a encontrar muchos talleres en muchos pueblos y ciudades de España. Sí que al irme de viaje, pues llevaba la bici bien ajustada y bueno, en ruta, pues cada dos o tres días tocaba ajustar un poco los frenos o los cambios. También comentaros algo muy importante, mi bicicleta es una birria. Bueno, a ver, que yo la quiero mucho y me acompaña y casi no me ha fallado, pero es una birria. Es una birria porque es la bicicleta que tengo. Yo no tengo varias bicicletas, no tengo una para la ciudad, una para la carretera, una para la montaña. Solo tengo una bicicleta, que es una bicicleta híbrida, que quiere decir que es una bicicleta con un cuadro un poquito más grande que las de montaña, con ruedas de 28 pulgadas en vez de 26, con ruedas un poquito más finas que las de montaña, que me permiten ir en ciudad pues cómodamente, pero también por caminos o pistas que no sean muy complicadas. Es una bicicleta que tiene 19 años, si no recuerdo mal. En su día me costó 300 euros. Es muy pesada. Tiene unos componentes que a lo largo del tiempo he tenido que ir cambiando porque se me han ido desgastando. Los platos, las ruedas, todo. Básicamente lo único que le queda al cuadro, que paradójicamente es lo peor de todo, porque es un cuadro de acero muy pesado. Creo recordar que pesa 19 kilos. Eso es una barbaridad. O sea, porque además de estos 19 kilos hay que llevar el equipo. En mi caso, para este viaje, lo único que tuve que comprar de más, porque ya tenía bastantes cosas, fueron unas alforjas delanteras y un manillar de esos que parecen como de mariposa, creo que se llaman, que tienen muchas posiciones y hacen más cómodo el pedaleo. No os he comentado que yo me inicié en el mundo del cicloturismo, pues no sé, hace 5 o 6 años, y desde entonces tampoco he hecho 3 o 4 viajes nada más en bicicleta. No soy un experto ni mucho menos en esto. Es verdad que me gusta, por motivos que ya iremos contando, pero mirad, el primer viaje que hicimos, Iciar y yo juntos, de cicloturismo, nos prestaron Álvaro, nuestros amigos Álvaro y Alicia, nos prestaron una tienda de campaña, nos prestaron las colchonetas, compramos de segunda mano las alforjas que íbamos a utilizar. O sea, salimos ahí un poco, bueno, a probar a ver si nos gustaba, e hicimos un viaje de 8 días, creo que fueron, desde Madrid hasta el Mediterráneo, hasta Tarragona, hasta una pequeña ciudad que se llama Cambrils. Y la experiencia fue buenísima. Realmente a mí me encantó. Tanto que al año siguiente nos animamos a hacer otro viaje, esta vez por las Canarias, y estuvimos pedaleando por Lanzarote y Fuerteventura, que son dos islas ideales para montar en bicicleta siempre y cuando el viento no te toque de frente. Y poco más. Yo he hecho alguna escapada de 4 o 5 días por la Sierra de Madrid o los pueblos del norte de Madrid y zona de Guadalajara, y realmente no mucho más. De hecho, lo que más me gusta de viajar a mí es combinar diferentes medios de transporte y diferentes formas de viajar. Cuando hemos estado en Indonesia las últimas veces, o en Tailandia, pues en motocicleta nos alquilábamos, en otros viajes en transporte público, en fin, yo creo que eso es lo que nos da bastante vidilla a los que viajamos. O sea, no me he convertido ahora en un ciclo viajero, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenía un poco de equipo, y para que os hagáis una idea, tenemos la bicicleta y le puse unas alforjas delanteras en las que sobre todo llevaba pues ropa de invierno y de lluvia, unas alforjas traseras en las que llevaba la ropa más de a diario y la comida y material para cocinar y demás, y también pues un pequeño botiquín, unas pocas herramientas, algo básico para llevar, y poco más de equipo, salvo lo que necesitaba para acampar, que básicamente es una tienda de campaña. Llevaba una de Decathlon, de estas de 100 euros, un saco de dormir de confort 10 grados, que es más que suficiente para el verano en España, y una colchoneta hinchable, que esto sí que es, yo creo, fundamental llevar. Algo muy, muy cómodo para dormir. Dormir es fundamental, hay que descansar, hay que dejar que el cuerpo se relaje. Y una colchoneta hinchable, la que yo tengo es una Thermarest de segunda mano, pues te da la vida, la verdad. Y nada, para este viaje, pues ya os digo, me compré un cuenta kilómetros, porque entretiene bastante saber cuántos kilómetros llevas y todas esas cosas, y un retrovisor, que eso en otros viajes no había llevado, en mi caso un retrovisor que lo llevaba en el casco, y la verdad es que me gustó mucho llevarlo porque, bueno, vas viendo el tráfico que viene detrás y te da tranquilidad saber si, bueno, si vas bien por el arcén, o si te tienes que apartar un poquillo en caso de que venga más un camión o algo así. He de admitir varios errores en esto, en cómo salí. Salí, por ejemplo, con demasiada ropa para el frío. Mi idea inicial, si os digo la verdad, era disfrutar mucho de la naturaleza y disfrutar mucho de la montaña. De lo primero lo hice. Me lo pasé pipa, realmente acampando libre y perdiéndome por zonas que casi despobladas, ¿no? En ocasiones. Pero la verdad es que al final acabé haciendo mucha menos montaña, menos caminatas por la montaña y senderismo de lo que pensaba. Cuando vas con una bicicleta tan cargada como la que yo llevaba, pues al final, bueno, no es que tiendas a evitar la montaña, pero tampoco haces tanta como yo tenía en mente. Entonces fui cargado con una chaqueta polar y un cortavientos con polar también. Iba demasiado equipado y eso, pues, bueno, un lastre un poco. También de Madrid salí con muchísima comida. No sé, el día antes compré como si no fuera a encontrar comida en la primera semana. Y luego me di cuenta de que hay pueblos, miles de pueblos, con tiendecitas con lo básico en todos lados. Si no, en algunos pueblos no había tienda ni bar, pues en el siguiente, a 3 o 4 kilómetros, solía haber una tiendecita donde comprar lo que necesitabas para el día o para el día siguiente. Entonces ahí, esos fueron dos errores. Y un gran acierto que tuve, que fue llevarme una hamaca. Es verdad que no la tenía, me la compré un poco así para probar a ver qué, y las siestas que me eché a lo largo de todo el viaje fueron épicas. La verdad es que venía muy bien, sobre todo porque cuando estás en la bicicleta y yo no llevo silla, pues sentarte a veces en el suelo era un poco pesado. Entonces colgaba la hamaca, siempre encontré árboles donde poner la hamaca. Mucha gente me decía, ¿y no te resulta en Castilla poner la hamaca? No, siempre acabas encontrando árboles por todos lados. Si no, ¿dónde estás? Sí, a 2 kilómetros un poquito más adelante. Yo qué sé. No fue complicado. Y entonces, bueno, en vez de, a veces la usaba para tumbarme y leer, echarme la siesta, y a veces para sentarme, simplemente a modo de asiento. Así que súper acierto la hamaca. Aprovecho para meter aquí algunas preguntas que me fuisteis enviando a lo largo del viaje. Por ejemplo, la de Bike Month en Instagram, que me preguntaba qué peso llevaba la bicicleta. Y ya os dije, ¿no? La bicicleta 19 kilos, y creo que en las alforjas al final iba pues un poco oscilante, pero solía ser entre 20 y 25 kilos. Depende la cantidad de comida que llevara, porque eso era lo que más variaba, y de la cantidad de agua, que también según en qué momentos era importante llevar de más, ¿no? Y Matías López, 40, me pregunta que qué clase de frenos usas. Y pues son los frenos U-Brake, unos súper sencillitos, no son los modernos, digamos, son de hace 19 años. Bueno, otras cosas que tal vez os ronden la cabeza era el tema del entrenamiento y del esfuerzo físico. Antes de partir, ya os digo, no entrené. Justo salíamos del confinamiento. Realmente habíamos estado todos bastante encerrados y poco ejercicio físico había hecho en esos meses. Pero creo que tampoco es imprescindible. Viene muy bien. Pero la clave aquí es salir sin un itinerario o sin unas distancias en mente. Yo salí con una idea de llegar a La Coruña y más o menos había pensado por experiencia en anteriores viajes que tardaría 12, 14 días. No me fijé en ningún momento los kilómetros ni las etapas. Aquí estoy adelantándome un poquito a la siguiente historia, ¿no? Pero digamos que fui parando a dormir allí donde me encontraba cansado. ¿Y los primeros días qué sucedió? Pues que estaba cansado antes. Y entonces las siestas que hacía a la hora de la comida eran más largas, descansaba más y también acababa de pedalear antes. Entonces los primeros días igual hacía 35 o 40 kilómetros, fui cogiendo ritmo poco a poco y fui poco a poco metiendo 50 kilómetros al día, que yo creo que fue más o menos la media. Algún día conseguí hacer 60, 70, no sé si de 75, alguno con viento por detrás y en bajada. Es decir, no me puse objetivos, y eso creo que es uno de los grandes aciertos de viajar en bicicleta. Tampoco tenía reservas en ningún lado, con lo cual pues no tenía que hacer el esfuerzo de llegar a ningún sitio. Un día estaba cansado, o me gustaba un sitio o un valle, o encontraba un río con un prado perfecto y precioso y me decidí a quedar a dormir ahí y ya está. ¿Cómo definí la ruta general y el día a día? Bueno, os he dicho, yo quería ir a La Coruña, estaba mi madre allí, entonces me fijé como punto de origen y punto de fin Madrid y Coruña. Y en puntos intermedios decidí ir a lugares que me apetecía mucho, que más o menos intuía que estaban en esa especie de línea recta, que al final empezó o fue más como una línea curva. Quería ir, por ejemplo, a Toro, a la ciudad de Toro en Castilla, que no había estado nunca y siempre pasaba cerca, pero nunca había estado y me encanta el vino de esa región y quise pasar por ahí. Quería pasar por Zamora y quería conocer la Sierra de la Culebra, de la que había oído hablar muchas cosas muy buenas, como lugar salvaje y poco visitado. Quería visitar los lagos de Sanabria, otro punto natural que no conocía, y finalmente quería visitar también lo que era la Ribeira Sacra, el cañón del río Sil en Orense. Entonces, más o menos, la ruta se fue conformando en esa dirección, pero no iba, digamos, con nada cerrado. En etapas posteriores del viaje, cuando fui por el Cantábrico, cuando fuimos por Cataluña, seguimos un poquito esa misma tendencia. digamos, elegir puntos que nos resultaran de interés, o donde hubiera amigos, o donde hubiera familia, o bueno, pues eso, rutas, a veces había una vía verde, y entonces ibas amoldando la ruta a esos puntos de interés, ¿no? De interés vario que tuviera. Lo que sí era importante es que yo tuve claro casi desde el segundo o tercer día que muchas pistas no iba a poder coger. O mejor dicho, senderos, ¿no? Pistas como eso, las vías verdes o vías pecuarias o tramos del Camino de Santiago por el cual sí que coincidí que normalmente están en buen estado, sí que podía ir con la bicicleta cargada como la que llevaba. Pero adentrarme en senderos más abruptos, con más baches, con más traqueteo, no. Yo me sentí el primer día, de hecho, cuando salí de Madrid, me metí por unas pistas que me obligaron a bajarme muchísimo ya de la bicicleta, a empujar todo el rato, a tropezarme con las piedras. O sea, de repente el primer día fue como, uy, qué mal esto. Y me di cuenta que por eso, que tendría que ir sobre todo por carreteras. La verdad es que la cuestión no me parece nada mal. O sea, ir por carreteras, si eliges bien las carreteras, es algo súper placentero. A mí me gusta viajar por las carreteras de las del 3 o las del 4. Bueno, las llamo así yo. Son esas que tienen 3 o 4 dígitos en su codificación. A ver, no sé muy bien cómo es esto de las carreteras, pero ya sabéis que hay las nacionales empiezan por una N y luego las provinciales, pues en Madrid la M, ¿no? Castilla-León la CL, creo. Entonces, cuando tienen 3 números o 4 números, es que son muy poco importantes. Son carreteras que van uniendo poblachos o pueblos de menor entidad. Y son carreteras que normalmente no tienen tráfico, porque la gente lo que normalmente hace es llegar o quiere llegar pronto a los sitios. Entonces yo iba cogiendo esas carreteras, intentando evitar las nacionales, intentando evitar eso, las comarcales de 1 o 2 dígitos, y la verdad es que me iba muy bien así. Son carreteras en las que puedes ir muy tranquilo. Es verdad que hay muchas que no tienen arcén, pero es que hay muchas en las que igual te has cruzado en todo el día o por hora con un coche o dos, ¿no? Realmente no hay casi tráfico. Esto es curioso porque me lo habéis preguntado mucho. Por ejemplo, Jorge Chadi me preguntaba, ¿cómo eliges las rutas para ir por carreteras poco transitadas? O Hola Paola me pregunta, ¿cómo preparas la ruta para evitar la carretera y los coches? O mis viajes por ahí también, ¿cómo organizas las etapas teniendo en cuenta las cuestas? Bueno, esta última es un poquito diferente, pero las dos primeras, daros cuenta que un poco lo que buscan es cómo escaparse un poco de las carreteras con tráfico. Yo lo que hago es usar un mapa físico, llevo un Michelin escala 1-200.000 o 1-300.000, de cada provincia normalmente o comunidad autónoma, que me permite tener una idea global de la ruta. Y lo que hago para calcular la ruta en particular es usar una aplicación que se llama Mapi.cz. Sé que hay otras que son Komoot, por ejemplo, o Maps.me, o incluso Google Maps, pero a mí me gusta mucho esta Mapi.cz, que me la recomendó Álvaro Teixeira, el Rodamundo, y te permite perfectamente decirle el punto de inicio, el punto de final, qué tipo de carretera estás buscando, y él te va haciendo sugerencias. Entonces, en base a esas sugerencias, yo iba, digamos, viendo el desnivel que tenía cada una de estas carreteras y viendo o proponiendo rutas alternativas, metiéndole un punto de paso concreto para tal vez a veces pues reducir los desniveles. A veces me decía, la ruta pasa por un puerto, pero a mí a veces me apetecía decirle, oye, pues prefiero dar un rodeo de 10 kilómetros, pero evitar ese puerto, ¿no? Entonces, un poco, cada mañana yo iba jugando, cuando me despertaba, pues viendo un poquito qué ruta iba a hacer en ese día. Y bueno, no solo en ese día, a lo largo del día, a veces, según cómo me sintiera, decía, oye, pues igual estoy muy fuerte, vamos a tirar por un puerto. O estoy cansado, vamos a ver por dónde puedo hacer, aunque que sea más ligero, ¿no? Muchas veces las rutas buenas, si os estáis planteando hacer un viaje en bici, veréis que son las que van junto a los ríos, porque son las que tienen muy poquito desnivel. También muchas veces en llevar los mapas es útil, porque en los mapas suelen marcar en verde cuáles son las rutas desde el punto de vista paisajístico más bonitas. O también en los mapas muchas veces te indican si se pasa por algún monumento o algún pueblo relevante o algún paraje especialmente bonito o relevante, ¿no? En la ruta, y entonces pues te permite saber por dónde ir tirar. Mis viajes por ahí, eso, preguntaba que cómo organizaba las etapas teniendo en cuenta las cuestas. A poco que fui cogiendo un poco el ritmo, pues me fui dando cuenta que 1000 metros de desnivel en el día era un poco mi límite. Cuando hacía los cálculos, empecé a dar cuenta que rutas que tenían más de 1000 metros de desnivel de ascenso, estoy pensando, claro, y en torno a 40-50 kilómetros era lo máximo que podía hacer. Entonces eso también me permitía conocer mis propias limitaciones y mi propia fuerza, saber dónde me iba a poder dónde iba a acabar aproximadamente la ruta y dónde me iba a poder aprovisionar, que es algo importante. Con barro en los zapatos, también es otra cuenta de Instagram que me preguntaba cómo organizaste los caminos para ir en bicicleta, ¿no? Y ya, bueno, lo he avanzado un poquito, pero comentar que las ciudades en general las he intentado evitar, salvo que hubiera algún amigo o alguna persona a la que quise ir a ver, sobre todo por el tráfico. Sí que entré, pues yo qué sé, en Segovia o en Orense, o también en Bilbao, Pamplona, al final Barcelona también. Pero bueno, en general las intento evitar y cuando hay alguna muy grande como es Madrid o Bilbao o Barcelona, tanto entrar como salir, pues lo hacíamos usando el tren de cercanías o el metro. Realmente el sortear grandes autovías, carreteras de circunvalación, el tráfico que suele haber en torno a las grandes ciudades es odioso y mira, te subes en un tren en las afueras o te coges el tren desde el centro para ir a las afueras, que es lo que hice al arrancar mi viaje, y te evitas ese mal trago que no tiene por qué, digamos, suceder. Estoy hablando de cercanías o también el metro, ¿no? Normalmente en ambos no pone ningún problema para entrar. También me preguntaba en Penicar por algunas rutas sencillitas, llenas de naturaleza y sin carreteras que pueda recomendar. Y en general, para mí, más que una en concreto, recomendaría las vías verdes, por ejemplo, o las vías pecuarias, que son, bueno, vías, en general, estas primeras preparadas, son antiguas vías férreas de trenes abandonados que han sido restauradas para que se pueda transitar por ellas. Y son vías normalmente muy cómodas porque son planas totalmente o con una subida muy suave o bajada muy suave, que pasan por sitios que no hay mucho tráfico ni poblaciones y son exclusivas para peatones o ciclistas. Entonces son un lujo si para pedalear por ellas. El problema es encontrar vías verdes largas, ¿no? Sí que encontramos alguna larga y preciosa como la del tren vasco-navarro, creo que se llamaba, que unía Vitoria con Navarra. Esa era muy bonita. Y esa sí que eran de 80 kilómetros, o la del Carrilet en la Costa Brava, que unía, bueno, desde la Costa Brava de San Feliu de Guíxols hasta el interior, hasta Olot, que eran eso tipo 80 kilómetros en el que no te cruzas con ni un coche y puedes pedalear a tu ritmo, ¿no? Las vías pecuarias sería también otra buena opción, que son esas vías que se usaban en la Transhumancia y suelen ser vías anchas y cómodas, o claro, grandes rutas como el Camino de Santiago en alguno de sus ramales o vías secundarias, o como pueda ser la Vía de la Plata o bueno, diferentes rutas que van hacia Santiago. Bueno, sobre cómo es el día a día, me gustaría un poco comentaros cómo es el hecho de pedalear, hacer un viaje de varios días en bicicleta. Normalmente uno se despierta al amanecer, que en verano pues ronda las 7 de la mañana, y lo primero que yo hacía era recoger todo dentro de la tienda de campaña, vaciarla, poner todo en las alforjas, lo que era la ropa, el saco de dormir, la colchoneta, y vaciar y limpiar la tienda de campaña para ponerla a secar. Muchas veces había rocío en la tienda de campaña o el suelo estaba húmedo, y el doblar la tienda de campaña con esa humedad acaba, bueno, deteriorándola por un lado, y si estás varios días sin desplegarla, pues puede hacer que empiece a oler mal, ¿no? Entonces, bueno, normalmente lo que hacía era ponerla al sol, si no estaba ya al sol, para que se secara, mientras desayunaba. Normalmente unas gachas, ¿no? Un porridge de avena con frutos secos, miel que llevaba. Eso era lo que más me gustaba, con un café hecho de posos, con un hornillo de gas que llevaba. Normalmente tardaba 2 horas, desde que ponía el despertador o me despertaba hasta que salía en la bicicleta. No tienes prisa, estás en un sitio paradisíaco normalmente, sin ruido, te levantas poco a poco con el trino de los pájaros, en fin. Normalmente tipo a las 9 o a las 10 me ponía en marcha y solía pedalear como 3 horas, hasta la 1. Depende un poco del tiempo, de la climatología, ¿no? Al principio hacía bastante calor, entonces a la 1 ya solía parar. La verdad es que un ritmo de pedaleo tranquilo, tipo 10 kilómetros la hora de media, parando más o menos cada hora para picotear algo, tipo fruta fresca o frutos secos o una galleta o algo así, pero sobre todo parando mucho pues a disfrutar del paisaje, a sacar fotos, a hablar con algún paisano, a disfrutar del paisaje y del viaje en sí mismo, ¿no? Eso es una de las cosas más bonitas de la bicicleta. Más o menos a la 1 me paraba para comer en alguna sombra o en algún sitio bonito, o un río, normalmente lugares con agua, porque así puedes, si has cocinado algo, fregarlo bien, ¿no? Y en verano, que solía hacer paradas de 3 o 4 horas para comer, porque hacía mucho calor, tanto que hasta las 5 o así no salía, pues ahí sí que comía bien. Me comía un buen plato de pasta con salsa de pesto o con sardinas en tomate, o cuscús con pepino, cebolla y tomate, algo así bueno, potente, que porque sabía que luego y me iba a dar tiempo a hacer la digestión echándome una siesta, leyendo tranquilamente y demás. Pero al final del viaje, que parábamos a comer, ya hacía más frío, los días eran más cortos, parábamos a comer una hora o hora y media, igual ahí solo comprábamos o comíamos un pan con queso, algo más sencillo, más fácil de digerir y de preparar, ¿no? No perdíamos tanto tiempo. Como os digo, una siestecita siempre viene muy bien. En verano eran, pues eso, de 4 horas, y a las 5 más o menos me ponía en marcha y pedaleaba otras 3 horitas. O sea, 3 por la mañana, 3 por la tarde, con mucha tranquilidad. Y a eso de las 8, sobre todo 9, siempre una hora antes del atardecer como mínimo, pues empezaba a buscar un sitio para acampar. Ahí lo importante era que tenía que haber pasado un poquito antes por algún pueblo, porque era muy importante acampar con al menos 2 botellas de agua de litro o litro y medio llenas. Porque ese agua es el que vas a usar para cocinar por la noche, para limpiar los platos y para preparar el desayuno y limpiar los platos, si no tienes la suerte de estar acampando junto a un río, ¿no? Entonces, siempre buscaba rellenar las botellas, y entonces ya cuando estaba tranquilo con el agua bien cargada, pues me ya buscaba un sitio para acampar. Los que seguisteis mi viaje por Instagram, que iba colgando ahí día a día en mi cuenta de Pablo Strubel, iba colgando pues mi día a día como un diario del viaje, mucha gente me preguntabais, y yo creo que es lo que me habéis preguntado más, por la acampada libre que he estado haciendo en casi todo el viaje. De hecho, tengo aquí Naima20, me preguntaba dónde se puede acampar. Ingravitando me preguntaba, ¿se puede plantar la tienda donde uno quiera? O Gaizka53 me preguntaba también, ¿cuáles son los mejores sitios para hacer acampada? Y finalmente, la Baika Nómada, ¿cuando acampas, amarras la bici o la dejas ahí? En fin, digamos que el tema de la acampada preocupa mucho porque, bueno, es un hecho que acampar en España, la acampada libre, es decir, fuera de recintos privados, como sea un camping o un espacio delimitado para hacerlo, o propiedad privada donde nos autoricen a hacerlo, es ilegal. O sea, no está permitido hacer la acampada libre, desgraciadamente. Entiendo que para evitar que haya riesgo de fuegos o que dejemos el campo hecho una mierda, cuando paradójicamente los que hacemos acampada libre normalmente somos los que más cuidamos el campo y los bosques y más intentamos dejarlo más limpio muchas veces de lo que nos lo encontramos, ¿no? Entonces, normalmente buscaba sitios que estuvieran junto a un río o en un bosque, apartados de la carretera para no tener ruido y sobre todo apartados de la vista de la gente, ¿no? Que no me viera nadie, que no pudiera molestar a nadie con mi presencia allí. Desde luego nunca me he metido en un campo privado, he saltado ninguna valla, en ningún momento me ha hecho falta, en realidad. Cuando vas en coche, realmente los sitios donde haces la acampada libre, la verdad es que no los ves, porque vas muy rápido, pero en la bicicleta que vas a 10 o 15 por hora es muy fácil ver una pista que sale de tierra de la carretera, que se adentra siguiendo un río hacia un bosquezuelo al fondo del valle, o un caminito que va a un campo de cultivo y que ves que tiene como un apartado o una zona en la que ves un poco de hierba, o a lo largo de un margen de un río. Esos sitios son muy fáciles de encontrar cuando vas poco a poco en la bicicleta y no molestas a nadie. Te pones tu tiendecita cuando está anocheciendo, la preparas para que cuando se haga de noche ya esté lista toda digamos el equipo para dormir y te pones a cenar. Y realmente la acampada libre es una de las experiencias más bellas para mí de este viaje. Dormir alejado del ruido humano, de los coches, de la gente. A veces con muchos olores, ¿no? De granjas o de, no sé, a veces no elegías bien el sitio o olía mucho a humedad. Eso también era bonito, ¿no? En el fondo estás en plena naturaleza. Pero también al principio he de decir que me creaba un poco de ansiedad, que la vas perdiendo, ¿no? Y si me pillan, y si me ve alguien, y si aparece la Guardia Civil, y luego te das cuenta que por la noche la gente no transita por los caminos secundarios que van a sitios donde no hay nada que hacer, digamos. Normalmente te has buscado un rinconcito ahí donde no molestas, ¿no? Y poco a poco fui perdiéndole un poco el miedo a eso y a los ruidos, ¿no? Que al principio oyes ruidos por todos lados, un crujido de una rama o no sé, el viento que hace ruido mismamente en las hojas de los árboles y demás, y al principio estás ahí un poco mosqueado, la verdad, pero luego, pues como todo, te habitúas y lo empiezas a disfrutar realmente y empiezas a pensar que qué bonito es el contacto íntimo con la naturaleza en la que has cenado, en la que duermes y luego en la que amaneces, ¿no? Porque despertar allí y prepararte el desayuno y demás es algo que no tiene precio, ¿no? Estás en silencio, amaneciendo poco a poco, los pájaros trinando, en fin, esto ya lo he dicho antes, así que no voy a hacer más énfasis ahí. Lo que sí responder a la bica nómada que preguntaba que si amarro la bici o la dejo ahí. Yo salvo una o dos veces que estábamos un poco cerca de un núcleo urbano o de un camino por el que sí que pasaba gente caminando, dejamos las bicicletas sin candar, porque es que no pasaba nadie por allí, o sea, nadie te iba a ver. Sí que tenía un poco de cuidado de dejarla discretamente, por ejemplo, los reflectantes que no fueran susceptibles de ser iluminados por ningún coche lejano ni nada así. Pero luego te das cuenta eso, que es que has buscado un sitio precisamente apartado a 3 o 4 kilómetros de un pueblo o en mitad de un bosque en el que no pasa nadie. Nadie te va a ir a robar allí. Así que te vas, digamos, relajando. Bike Month me preguntaba eso, qué recetas solías hacer. Más o menos las he dicho un poquillo ya, el desayuno y la comida. Y de cena muchas veces lo que aprendes en la bicicleta es a tirar de platos ya precocinados o envasados. Yo como mucha verdura y, por ejemplo, compraba muchos botes de verdura ya cocinada, judías verdes con menestras, por ejemplo, menestras de verdura. Eso lo consumía bastante. Llevaba un botecito de aceite y un botecito de vinagre y las aliñaba. puré de patata, a la cual le añades una salsa boloñesa o una salsa que has hecho con tomates y una cebollita, huevos fritos en forma de tortilla para, bueno, pues para tener proteína, ¿no? No sé, cosas muy sencillas y muchas veces menos elaboradas de lo que te gustarían, porque quieres gastar poco gas, ¿no? No quieres que la bombona de butano, o bueno, de gas, te aguante lo más posible. Sé que hay otras bombonas que son de gasolina, yo esa no la usaba, entonces la principal preocupación era pasar demasiado tiempo pues cocinando, gastando gas, así que digamos compré muchas cosas precocinadas o latas también, ¿no? Pues me gustaba mucho, por ejemplo, hacerme el couscous y abrirle una lata de calamares en su tinta. Eso estaba buenísimo. Ese tipo de combinaciones, ¿no? Aprendías a hacer combinaciones con pasta, arroz casi nunca porque tarda 20 minutos en estar preparado, couscous mucho, por ejemplo, en fin, ahí intentas hacer combinaciones con lo que cuece rápido o con lo que ya está cocido. Alicia Sornosa me preguntaba que cómo me las apaño sin agua si tengo sed. Y con previsión, en general, nunca me ha faltado agua. Cada vez que pasaba por un pueblo, aprovechaba a meterme por el pueblecito y a rellenar la botella de agua, aunque la tuviera a medias, digamos. Siempre he intentado, fíjate, eso, ser consciente de lo importante que es el agua y siempre rellenar. Porque muchas veces en los pueblos, además, el entrar a coger agua a una fuente, pues te permite saludar a algún paisano o ver ese pueblecito que tiene 5 habitantes y que pasas tú por ahí y te miran así con cara de sorpresa si es que te cruzas con alguien. En fin, siempre que he podido he entrado en los pueblecitos a rellenar agua y muchas veces he conseguido agua de manantial o de fuentes que en los mapas digitales la llevo, la verdad. Así que eso no ha sido mucha preocupación. También MC Riera me preguntaba que cómo influía la climatología y qué hacer en caso de lluvia o de nieve. Bueno, yo la verdad es que he tenido mucha suerte y los días que ha llovido, que han sido muy pocos, me han coincidido con ciudades. O no sé si, digamos, los he hecho coincidir para que estuviera en ciudad. Y entonces, de esa manera, aprovechaba el parón para descansar y conocer la ciudad con los días que estaba lloviendo. Realmente me pasó muy poquito, sobre todo en Asturias y en Cantabria, y ha sido un verano muy poco lluvioso, así que en ese sentido ha sido muy cómodo. También mucha gente a lo largo del viaje me preguntaba por el aseo, y es verdad que el estar limpio después de estar todo el día en la bicicleta, pues te dan ganas de darte una buena ducha. Y eso, cuando haces acampada libre, no suele estar disponible. Entonces yo lo que hacía normalmente era asearme a mediodía en los ríos, sobre todo cuando hacía calor. Era algo muy salvaje, muy primitivo, muy básico, pero que me daba mucho placer, aunque suele estar bastante fría el agua, la verdad. Y si hacía frío, pues así un baño como muy mínimo. En muchas ocasiones también he tirado de toallitas húmedas para asearme los sobacos, el culete, en fin, un poco ese aseo mínimo para no echar demasiado tufillo, aunque al final, como vas tú solo, la verdad, en la bicicleta y estás acampando en el campo y tienes muy poco contacto con la gente porque, bueno, al final estás casi todo el tiempo en aire libre, pues tampoco pasa nada. Sí que lavaba la ropa con frecuencia, las dos camisetas y una camisa que llevaba, pues a poco que parabas eso, a echarte la siesta, a comer junto a un río, pues lavabas con un poco de jabón lagarto, que era con el que yo también me lavaba el cuerpo, pues lavaba la ropa y se secaba en lo que tú tardabas en acabar de comer y descansar, se había secado prácticamente. Y luego, pues para darme duchas buenas, porque también el cuerpo te las pide, cada 3 o 4 días yo paraba en algún camping o en algún alojamiento como un hostal o un hotelito o tal vez en alguna casa particular también más adelante cuando ya además empezó a hacer frío, ¿no? Por la noche. Entonces ahí pues aprovechabas y te dabas una buena ducha, cocinabas bien, con calma y también, por ejemplo, recargabas el móvil. Para mí era un asunto bastante peliagudo la electricidad. Sí que llevaba una batería externa que me duraba para 3 días de recarga completa del teléfono, pero el teléfono lo usaba bastante para hacer fotografías, para grabar vídeos, para subir, como os decía, las historias a Instagram y demás, el relato del viaje, y para consultar los mapas, aunque tuviera el mapa de papel, pero el detalle y los perfiles de las rutas los miraba en el móvil. Entonces, cada vez que me paraba a hacer un descansito en una cafetería o en un bar a media mañana o a media tarde, pues ahí aprovechaba y enchufaba el móvil directamente. O sea, según me pedía el café, ya pedía dónde estaba el enchufe y alargaba un poco esas pausas, que igual eran de media hora y tal, para que diera tiempo a recargarse el móvil. Y desde luego, cuando ibas al camping, pues ya recargabas la batería externa, ¿no? Pero el tema de la electricidad en ese sentido ha sido importante. La linterna frontal que llevaba para por la noche, como van con pila de triple A, pues no hacía falta, digamos, preocuparse demasiado por eso, ¿no? Y bueno, también estaría, y ya voy a ir acabando porque al final ya veis que me enrollo un poco demasiado, pero bueno, cuando uno comparte lo que le gusta es difícil abreviar, la verdad, y os pido gracias por seguir ahí escuchando. Bueno, que el tema del presupuesto también es importante. La verdad es que ha salido más caro de lo que pensaba, en torno a 15 euros al día. A ver, se puede viajar por mucho menos. De hecho, cuando estás en ruta, el mayor gasto es la comida, que igual te gastas 3 o 4 euros al día de media, 5 euros, tal. Pero claro, también de vez en cuando te apetece darte algún capricho y comer en un restaurante. Ya el menú ya te cuesta 10 euros. O dormir en un camping, que te suele costar 12 o 14 euros. O en un hotelito, ya ponle 20 euros. O ir a algún monumento que te cobran la entrada, o comprar una recarga del gas que necesitas, o algunos guantes, por ejemplo, yo perdí en el camino 2 pares, pues tuve que comprar, pues ya son 20, 25 pavos cada par, o también algún libro, ¿no?, que compré en el camino. Pues bueno, todo esto va subiendo el presupuesto. La verdad es que averías y repuestos no necesité, ¿no?, pero también podría ser una formar parte de este presupuesto. Y al final, pues bueno, pues no está mal. Al final, una media de gasto de viaje, si estás 30 días de viaje, que te salgan por 450 euros al mes, la verdad es que es ridículamente barato, ¿no? Podía haberlo hecho más barato, podía haberlo hecho mucho más caro si me hubiera dado más comodidades, pero no sufrí y hice lo que disfruté. Luis me preguntaba que si la mecánica no es importante, saber de mecánica, y ya lo comentaba al principio, pues sí, saber algo de mecánica, cambiar, ajustar los frenos, a sincronizar los cambios, tal vez tronchar la cadena, desmontarla, pues es importante y poquito más. Pero para que os hagáis una idea, en 2.500 kilómetros de viaje no pinché ni una vez, ni una. Yo creo, a ver, que llevo unas cubiertas muy buenas, la Schwalbe Marathon Plus, y realmente ni un solo pinchazo, ni un problema, realmente muy guay. Así como problemillas, tuve que se me salió la cadena un par de veces por arriba de los piñones y se me quedó enganchada con los radios, que es algo que fue culpa mía por no tener bien ajustado precisamente los cambios traseros, y es algo que te obliga a desmontar la cadena y llenarte de grasa los dedos y demás, pero bueno, conseguí repararlo y poco más, la verdad. Así que si pasa algo más gordo, cada, yo que sé, 20, 30 kilómetros pasas por un pueblo grande y en casi todos hay una tienda de motos o de bicicletas. También Alicia Sornosa me preguntaba qué hacías o qué hice si me puse malito en medio de la nada. Y la verdad es que no me puse enfermo ni una sola vez. Yo no sé si es que viajando las endorfinas y la felicidad de hacerlo hace que tu cuerpo sepa que estás haciendo y pasándolo bien y no caigas enfermo. Pero por si acaso llevaba una aplicación que se llama MY112, que es te permite hacer llamadas al teléfono de emergencias aunque no haya coberturas. Está hecho con una programación especial que usa, bueno, no sé muy bien cómo lo hacen, pero te geoposiciona y te permite hacer una llamada aunque no haya cobertura en esa zona. Entonces yo sí que estuve en muchas zonas que no había cobertura y pues mira, saber que si me pasaba algo, un accidente, alguna caída o alguna reacción alérgica gorda o algo así, pues mira, podía llamar al 112 y ser atendido. La verdad es que no contraté ningún seguro adicional. Sé que empresas como IATI o la Federación Española de Montañismo o cosas así, pues tienen seguros específicos que además no solo te cubren a ti mismo, sino rescates, evacuaciones. El de IATI, por ejemplo, la bicicleta y cosas de valor que lleves en el viaje. Pero bueno, yo no lo contraté, la verdad. Como situación peligrosa, tuve solo una, que recuerde, y aquella me acojonó un poco, es decir, fue un ataque de un perro, que además fue en un lugar fastidioso, porque era en una de las zonas con mayor pendiente, estaba saliendo de Galicia y entrando en Asturias, y una de las zonas de más pendiente que me bajé a empujar la bicicleta. Eso sí, por cierto, hago un inciso, he empujado la bicicleta, pero muchísimos kilómetros, que lo sepáis, o sea, no pasa nada por empujar la bicicleta. De hecho, es algo muy habitual, tal vez porque iba muy cargado con ella de peso, pero bueno, que es algo frecuente, pues al final el desarrollo te da para lo que te da y he empujado mucho. Pues bueno, en esa situación estaba subiendo un puerto bastante peliagudo, bastante empinado, y un perro de un caserío cercano empezó a acercarse y vino a atacarme realmente, además por la espalda. Cada vez que avanzaba un poquito yo, él me venía a los pies a atacar y solo me logré... Claro, yo me protegía con la bicicleta para que el perro intentaba, digamos, interponer la bicicleta entre el perro y mi pierna, ¿no? Y era muy difícil de maniobrar porque una bicicleta que pesa casi 50 kilos en una zona inclinada es muy, muy complicada de manejar. Y realmente lo pasé muy mal hasta que conseguí de una manera u otra coger una piedra que había en el suelo y lanzársela y le di. Y ya a partir de ese momento ya me cogió un poco, me tomó en serio realmente. Pero hasta que no sucedió esto, estuve varios minutos en los que yo intentaba avanzar y a poco que avanzaba, él venía a morderme a los pies, por lo cual yo tenía que parar y echar para atrás. O sea, fue muy, muy tenso, la verdad. Era un perro además grande y ese ha sido el peor de los momentos que he pasado. Sí que hay veces que me ha dado un poco de miedo dejar la bicicleta en algunas... Pues a veces entras a una tienda y dejas la bicicleta fuera, claro, porque no puedes hacer otra cosa y el candado lo llevas en la alforja y no lo vas a poner. Pero piensas luego, es que alguien que intente llevarse esta bicicleta, con lo que pesa, para empezar, nada más agarrarla, se le va a caer al suelo. Y eso va a ser tal ruido y tal jaleo que es que ya verás que no va a pasar nada y efectivamente no pasó nada. Y bueno, voy a cerrar este podcast con respondiendo a Pablo Palas, que me preguntaba que cuáles eran las 10 mejores cosas de ir en bicicleta y hacer acampada libre y cuáles eran las 10 peores. Y yo no las he contado, pero os voy a contar las cosas que más me han gustado. Me ha gustado el silencio que supone viajar en bicicleta frente a otros medios motorizados, salvo a pie, por ejemplo, es comparable a ir a pie. El silencio que hay a medida que avanzas, realmente escuchas todo, escuchas los pájaros, escuchas los ruidos, escuchas el viento. También te permite, por esa lentitud con la que viajas, a pesar de que es más rápido que ir a pie, pero te permite perfectamente ir observando los detalles, las flores, las rocas, los olores, ir disfrutando mucho de los olores, ¿no? En ese sentido, el contacto con la naturaleza que te da, ya no solo el viajar en la bicicleta, sino también el acampar al aire libre, es mágico. Para mí ha sido lo que más me ha gustado, el hecho de cada noche hacerla, o casi todas, en naturaleza. De hecho, cuando fui a algún camping que empieza con los ruidos de la gente, que tú estás, claro, en una tienda de campaña no protege del ruido, ¿no? Y en los campings era un coñazo, la verdad, pero bueno. También me ha gustado, al final, un poco por lo barato que es. Podía haber viajado más barato, pero mucho más caro también, pero es un medio de transporte barato. Es muy poco contaminante, por no decir nada. Tan solo los desechos que vayas produciendo por los envases, por ejemplo, y demás, pero te los llevas a la basura y al contenedor, y con lo cual no hay ningún tipo de contaminación, no generas nada. Y por último, lo bello que es lo mucho que te simplifica la vida, el viaje. No sé cómo decirlo, pero tú sales cuando quieres, te acuestas cuando quieres, paras cuando quieres, tú decides tu ritmo, tus tiempos. Es algo que cuando viajas en transportes públicos no puedes hacer. Hay otros medios de transporte también te lo permiten, ¿no? Pero viajando en bicicleta te preocupas de disfrutar del pedaleo, de observar, de que tienes que comer, tienes que descansar, tienes que dormir, ya está. No sé, es como muy fácil todo, ¿no? Al menos como yo lo he hecho, ¿no? Si vas un poco con las cosas, con los hoteles reservados, con los restaurantes ya pensados y te marcas unos calendarios y unos como etapas y demás, pues igual te estresas un poquillo más, ¿no? Rompes un poco esa libertad que no he comentado, que es lo que te da de viajar en bicicleta, ¿no? Y que he disfrutado tanto, ¿no? Creo que ha sido un gran acierto eso, ir sin reservas, ir a donde llegara, digamos, eso. Pues bueno, también tenía la suerte de tener tiempo. Si tienes una semana de viaje y quieres hacer un tramo concreto, pues igual te marcas un poco más los tiempos. Pero ahí mi consejo sería, date días libres en la ruta. O sea, si tienes 7 días de vacaciones, al menos déjate uno libre para tener un poco de flexibilidad o descansar también. Y no planifiques etapas de 100 kilómetros, salvo que quieras ir a un ritmo con la lengua fuera todo el día, ¿no? Hacer 50, 40, 50 kilómetros al día implica que vas a disfrutar mucho de la ruta. Pero bueno, Pablo también me preguntaba pues cuáles eran las cosas peores. Y desde luego pues está el componente físico, el esfuerzo físico que representa sobre todo las subidas, el tener que haberme bajado muchas veces a empujar la bicicleta, muchas veces sufriendo calor, bastante solanera, porque te toca subir los puertos no siempre a primera hora de la mañana, muchas veces a mediodía, o el viento, ¿no? Cuando sufres el viento de cara es tremendo. También un poco a veces la monotonía de la comida, si querías, digamos, ir un poco barato controlando los gastos en ese sentido, pues al final era un poco sota, caballo y rey. A veces paré en alguna ciudad y me fui a una pizzería, por ejemplo, ¿no? Que era algo que no puedes hacer cuando vas en bicicleta, ¿no? Aunque, bueno, digamos que todo tiene fácil solución porque vas a pasar por muchos pueblos y muchas ciudades. Entonces, en ese sentido, tampoco hay que dramatizar. La seguridad de la bicicleta era algo que me preocupaba un poco. Cuando, por ejemplo, entraba a un monumento o entraba a alguna tienda. Pero muchas veces he conseguido a alguien que me la vigilaba, pero lo dicho, pesa tanto la bicicleta que es que nadie va a pensar o nadie te la va a llevar. Y además lo de valor de verdad, que era la cartera, yo qué sé, el teléfono y tal, lo llevaba en esa bolsita que llevamos en el manillar, con lo cual al entrar al supermercado me la llevaba dentro. ¿Y qué otras cosas? Mira, por ejemplo, la imposibilidad a veces de llegar a sitios por no desviarnos unos kilómetros, ¿no? A veces vimos sitios que decía, ostras, me encantaría ir a ese pueblo, pero está a 10 kilómetros de la carretera principal. Claro, ya te tienes que desviar 10 kilómetros de ida y otros 10 de vuelta para volver al mismo sitio. Y a veces es una bajada que luego tienes que subir o una subida que tienes que bajar. Entonces, muchas veces te limitas a disfrutar de la ruta, de lo que haya en esa ruta que te has marcado, ¿no? Y eso hay veces que nos hemos perdido cosas que podían haber sido interesantes. Pero bueno, yo qué sé, habrá que dejar algo para el próximo viaje. Y bueno, ya por último, de consejos finales, recomendaros si estáis planteándoos hacer un primer viaje en bicicleta con alforjas, el libro que se llama Viajar en bici, el manual práctico de cicloturismo de alforjas, que lo han escrito Alicia Urrea y Álvaro Martín para la editorial Desnivel, es excelente, realmente lo cuenta todo, cuenta tanto los preparativos como el desarrollo como el regreso del viaje y tanto cosas más técnicas como otras que lo son menos y con un lenguaje muy fácil, así que 100% recomendado ese libro. También os recomiendo el podcast que se llama Viajando Despacio, que lo dirige Chus Blázquez, que es uno de los fundadores de la agencia Rutas Pangea en 1993, porque muchas veces habla de temas prácticos, de inspiración, de rutas, de entrevista a muchos viajeros que han viajado por España o por el mundo, y es muy buena fuente de información y de inspiración. Y por último, pues que sigáis a cicloviajeros que estén viajando por España o por el mundo para, bueno, para preguntarles, para ver cómo se lo montan. Cada viajero tiene su técnica, sus truquillos y demás. Y bueno, ahora se me ocurren así, pues en Instagram los podréis encontrar fácilmente, pues por ejemplo, Ana Zamorano, Dani Q, Judith Viñolas, Bike Alone, Ser Nómada, Tras Mis Pasos, Vique Canine, Albert Sanz, Javier Bicicletín, y seguro que me estoy dejando a un montón de cicloturistas españoles que están recorriendo el mundo con toda la felicidad que os podéis imaginar. Así que desde ya os pido perdón por las omisiones. Y bueno, hasta aquí llega este podcast. Me ha quedado un poco largo. Si has llegado hasta aquí, la verdad es que, bueno, pues muchísimas gracias. Eso querrá decir que te ha interesado lo que tenía que contar. La verdad es que ha sido un podcast un poquito más práctico que otros, muy personal, como habrás visto, porque al final he contado mi experiencia de este viaje por España de 4 meses junto con Iciar Marcotegui. Y espero haber, sobre todo, sabido transmitir que viajar en bicicleta no es algo tan duro, exigente y complicado como tal vez pueda parecer desde fuera, que es una de las mejores maneras de recorrer nuestro país para disfrutarlo y conocerlo poco a poco, por descontado recorrer el resto del mundo. Y sobre todo que, bueno, que no hay que plantearse grandes retos, sino, bueno, ir poco a poco, ¿no? Yo mismo, como os comentaba al principio del programa, pues empecé por un viaje de una semana, luego fue uno un poco más largo de 2 meses por las Canarias, ahora ha sido este de 4 meses por España. En fin, que es un poco la progresión que todos los viajeros hemos hecho en nuestros viajes, ya sea en bici, en moto, en coche, en transportes públicos. Es decir, siempre ir un poquito más allá, ir ganando confianza poco a poco, ir sintiéndonos cómodos con lo que estamos haciendo y, bueno, al final el hecho de salir durante más tiempo, durante más meses, es algo que casi sale de manera natural. Al menos es lo que dicen todos los cicloturistas y es lo que he sentido yo. Y hasta aquí ha llegado este programa. En fin, si os ha gustado, si os parece interesante, si creéis que a otros viajeros les puede resultar de utilidad, sentíos libres de compartirlo, de enviarles este programa. Y os animo a que me dejéis un comentario, una reseña de qué os ha parecido, si ha sido útil o no. Y así en el próximo programa monográfico que haga sobre algún otro tema, pues sabré un poco a qué atenerme. Muchísimas gracias por la escucha y nos escuchamos en breve nuevamente. Un saludo, viajeros, un saludo, viajeras.